no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria.
Bueno, volvimos. Estamos acá. Nuestras líneas directas son 4300-0114 y 503-19801. Y para poder entrar en la radio es www.radioamadeus.com.ar. Bueno, le queremos mandar un saludo acá a toda la mesa a Elías, que nos está escuchando en Merlo, que ha venido a la rural, Elías también, que paradójicamente se llama igual que nuestro amigo Elías también acá. Le queremos mandar un saludo a la doctora Alejandra Chiapa.
Alejandra Chiapa, sí.
Al doctor Shapira.
Shapira.
También Norberto, psicólogo.
Y a Miguelito. Que no,
Miguelito Romano. Sí, y a faltó la pata esa peleadora. Esa.
Y a la señora Viviana Bustos, que siempre nos hace los flyers. Eso.
Y a todo el personal del hospital Gutiérrez.
Del
¿no?
Gutiérrez, sí.
Que
sí,
lo
sí,
operaron,
que operaron al nene, a Ezequiel, y la verdad que ya está caminando Ezequiel.
Y
la
a tu amigo
que,
el médico, al de Lugano, que remonta barrilete.
Al doctor Rubén Omar Sosa, que lo vamos a tener en octubre, porque se viene la barrileteada solidaria, es el 1% del 100% de enfermedades poco frecuentes, que se va a hacer en el Garrahan, al querido doctor Rubén Omar Sosa.
Sí. Escuchame, ¿y la gente de Mar del Plata también?
A la gente de Mar del Plata, al mundo del motociclismo que nos escucha todo el tiempo, gracias a todos los motociclistas amateur que nos escuchan.
Bárbaro.
Yo le quería hacer una consulta a la doctora, ya que la tenemos acá.
¿Por cuánto?
Es complejo, porque siempre tocamos esa ciudad tan complicada que es la ciudad del Pilar. Doctora, ¿es cierto lo de la fundación, que algo me llegó al oído? ¿Es cierto? ¿Qué es esta fundación que está por llegar a la ciudad de Pilar? ¿En qué va a abrir el espectro hacia los jóvenes, más que nada? Yo me preocupo mucho porque ellos, a nosotros que ya somos un poquito entrados en edad, nos muestran el futuro de cómo sería, básicamente, ¿no? Y le estamos dejando ese último escalón en conocimiento que ellos van a modificar. ¿Qué es esta fundación? ¿Usted me podría contar?
Bueno, hay una fundación que se llama SUMA, que está integrada por varios miembros de la sociedad, de distintos partidos, y en esta fundación es de políticas públicas. Va a desembarcar en zona norte, en Pilar, en zona oeste, en La Matanza, y en zona sur. Va a constar que va a brindar talleres, ya sea tecnológicos, como son fabricación de todo lo que es prótesis en 3D. También va a haber otros talleres para que los chicos puedan aprender oficios, ya sea oficios de electricidad, oficios de todo lo que es crear prendas, como puede ser todo lo que es blanquería de hospital, que son batas, medias, gorras, porque es un material que tiene mucha salida, porque aparentemente estaríamos teniendo un faltante en determinados hospitales por cuestiones económicas y políticas. Entonces todo eso se le va a abrir una nueva visión a los niños, a los adolescentes, para que vean que hay otro tipo de país que trabajando se puede sacar.
Mire, yo le voy a comentar algo, Jorge, si me permitís. Nosotros,
por favor,
hace cosa de 10 años atrás, desde la firma que precedo y que creé junto a mi hermano y a mi familia, desarrollamos la agenda de artes y oficios en Terminal Industrial Automotriz. Entonces, si cierra los ojos y desmonta un motovehículo, entra la tapicería, electricidad, soldadura, llantería, cubiertos. Sí. Lo presentamos en la universidad, la UTN, de la gente de Campana, que la verdad que son ángeles, son personas maravillosas. ¿No? No tengo nada para decir, gente de un gran corazón, que siempre están apoyando todo desarrollo de jóvenes. Cuando lo llevamos a Pilar y se lo ofrecimos a la ciudad de Pilar, en ese momento había esta gestión, no la anterior tampoco, la gestión del señor Ducoté, cuando vieron el potencial, porque era gratuito para los jóvenes,
sí,
le dieron de baja. Nos sacaron corriendo y ahí empezó nuestro problema, porque necesitábamos gente para nuestra unidad de motovehículos, porque no hay gente que pueda tener el arte y oficio de tapicería, pero reglamentada por universidades, de llanterías, de soldado. Ahí me están escribiendo en este momento.
¿Y cuál fue la causalidad? ¿La gratuidad?
Creo que el problema fue el estrellato, el ego de la gente, el ego de los hoy están en el poder y no les gustó. Los funcionarios de Pilar, que después terminan operando el parque industrial para que no se desarrolle la firma, que sí ya había sumado pinturas, había sumado un montón de gente, es decir...
Es un proyecto hermoso ese.
Al proyecto, al día de hoy, tenemos cerca de 2.000 chicos que se habían sumado. Y cuando una de las cláusulas que yo había puesto es que los chicos no tenían que estar, no importaba si terminaban el secundario. ¿Por qué? Porque para un arte, un oficio...
Claro, es un oficio.
No se necesita terminar por ahí el secundario. No estoy apologiando al no estudiar, pero a veces hay chicos que tienen el arte en las manos y no tienen por ahí la visión, como ser la pintura, ser la tapicería, mecánica, y después iban ingresando. Así que los felicito
La carpintería
que está
muy importante.
La carpintería desde una mesa a un techo.
Y ese, restaurar los muebles.
Y ese arte se está perdiendo hoy por hoy. Con el tema de...
No hay oficios hoy. Cuesta mucho conseguir una persona que tenga oficio.
Sí, es verdad.
Sea chicos en un estado normal o sea chicos con capacidades reducidas, como los chicos en el tema autista, que pueden atender comercios. Nosotros hemos hecho muchos desarrollos en donde hemos visto chicos con problemas de autista. A mí no me gusta decir
de autismo,
problema.
¿No?
De autismo, que te pueden atender un comercio, pueden trabajar en una línea de producción, chicos con algún problema de Down también. Así que felicitaciones por ese desarrollo que quieren hacer en Zona Norte, básicamente.
Sí, porque aparte es abrir una puerta al trabajo también.
Es el arte manual, lo es todo. Y con una buena charla de emprendedores y de encauzar sin el tenor político.
No, para nada. Mostrarle la visión
abre
a futuro.
El sueño a muchos chicos en microemprendedor, el microemprendedor en el fondo de una casa, para después pasar a una pequeña pyme familiar.
Y los grandes que han creado empresas que mundialmente son muy conocidas, no puedo decir las marcas.
Sí, todos empezaron
en un taller,
en un garage.
Y hoy son monstruos las empresas.
Apple.
Sí, por eso no quise decir la marca.
En nuestro desarrollo empezamos en el fondo de la casa de mi mamá bajo un árbol. Y hoy mostré que algo estaba ablandando en el país del norte. Alguien se llevó un vehículo nuestro. Pero el problema es lidiar con, más no sé cómo se van a manejar ustedes en la fundación, con el tenor político de Zona Norte, que es terrible.
Sin política.
Claro.
Bien, los aplaudo, porque los chicos no quieren saber nada. Los chicos,
acá es para que el chico vaya, aprenda un oficio, tenga una salida, no solamente laboral, sino también una salida social.
Exactamente.
Porque hoy, si uno no tiene trabajo socialmente, la gente te discrimina.
Sí, comparto.
Entonces, el trabajo te inserta más allá del estudio. El estudio también te inserta, pero de otra forma.
De alguna manera te dignifica.
Claro.
Así que esperemos que con este proyecto podamos ayudar a la sociedad y no le ponemos tampoco un límite de horizontes, ¿no? Queremos abarcar toda la provincia de Buenos Aires, de ser posible, ¿no, Patricia?
Sí, de a poquito. Por eso se empieza con tres sectores. Uno es Pilar, otro es San Justo y otro aparentemente sería en Gleu, que es un lugar que es muy inhóspito y gente que está muy carenciada y necesitan.
Sí.
Entonces, son los tres.
¿Podría
accesos.
Esto significar una ayuda a las pymes?
Sí.
Porque en este momento lo que estamos viendo es que las pymes están muy cascoteadas, están golpeadas, no tienen financiamiento. Han tenido el incremento de costos de los servicios, se ha perdido también muchos puestos de trabajo. Se está hablando de que alrededor de 250.000 personas se han perdido los puestos de trabajo, ¿no? Y yo creo que tal vez con una capacitación a muchas personas le ayude a conseguir algún trabajo, porque, bueno, aprender a soldar, aprender a pintar un vehículo, arreglar
una casa.
Sí, una casa, o chapa y pintura, sí. O lo mismo con el tema de albañilería, ¿no?
Plomería, albañilería.
Uno muchas veces sale a buscar a alguien para que repare algo y no se consigue.
No se consigue.
Así que bueno, cuenta con nuestro libro en Artes y Oficios que lo presentamos en la Universidad
de
Delta.
Va a ser bienvenido.
Más las empresas que a estos se iban a presentar en Pilar, hay empresas de soldadura o de materiales eléctricos que iban a intervenir con sus profesionales para enseñar a los chicos, y a todo esto también en lo que es el tema de conductor seguro, para que los chicos no se accidenten en motocicletas, que ese curso también le vamos a dar, que era seguridad en vía pública con motovehículos.
Y las protecciones.
Exactamente.
Que hay que tener. Lo que pasa es que también hay que educar al conductor.
Ese era el tema en Arte del Conductor Seguro, que hoy ninguna empresa lo está brindando desde puertas internas, al menos en lo que nosotros sabemos como nuestra firma, ¿no? Relacionada a motovehículos. Es todo un círculo, es una economía circular, que lo importante es, como dijo Soichiro Honda, el gran emprendedor, ayuda a soñar y a crear economías circulares, porque cuando un chico se va con ese conocimiento, lo llevan a casa, en su hogar, con el resto de la familia, terminan desarrollando, con una máquina de soldar hoy pueden hacer cualquier cosa, y con una máquina de costura se pueden hacer desde barriletes a paracaídas, ojo con eso.
Elías, viste que hubo una noticia que alarmó al mundo político, que fue la internación del jefe de gabinete Franco, ¿no? Hace unos días.
Sí, el día domingo, aparentemente, tuvo un problema de gastroenteritis.
Sí.
Un golpazo de estrés entre españoles.
Estresazo.
Español puro. Y la presión que está recibiendo Guillermo Franco realmente
es muy alta.
Es muy alta, y es uno de los pocos funcionarios.
Sí.
Que tiene diálogo con todos.
Con todos.
Porque si hay algo que le está faltando a Milei, no a Milei, sino a su gobierno, no hablo de Javier, sino hablo de su gobierno,
sí,
es justamente diálogo. Y hablando de diálogo y hablando del gobierno, creo que el nivel de funcionarios que tiene Milei hoy, pensando en las elecciones del año que viene, si siguen teniendo el mismo armador que tuvo el año pasado,
sí,
va a seguir bajando la vara.
¿Quién es, Kikuchi?
No, Kikuchi asumió como senador,
sí,
y al otro día armó grupo propio, ¿no?
Digamos, sí,
ya
se abrió.
Japonés como trabajo.
Se abrió.
Y el compañero de equipo que tenía la, sí, provincia de Buenos Aires sigue siendo el armador todavía. Hoy ese personaje tiene un poder muy interesante en el Congreso de la provincia de Buenos Aires. No Kikuchi, ¿eh?
No.
De parejas.
De parejas.
Tiene un poder muy interesante en la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Y sigue siendo el armador. Y si los próximos diputados y senadores que van a ingresar ese nivel que tenemos actual, Javier, te veo un futuro complicado. Si cambias un poquito con ese armador y pones gente política en el medio,
que no sea incorrecta,
y levantás un poquito la vara, que tenés un futuro interesante. Pero de esta manera, aunque la economía, la macro, te vuelvo a repetir, sigue funcionando,
sí,
aunque hay muchos que hablan mal, creo que la macro la viene llevando.
Es lo que mejor lleva.
Acordémonos también, sí, que no hace mucho, no sé si fue el viernes, si no me equivoco, un reportaje que le hicieron a Rubenstein, que era el número 2 de Massa, ¿no?
Exacto. Sí, Rubenstein.
Un medio perro.
Rubenstein.
Sí. A él declara,
sí, sí,
que estaba al borde de la hiper y lo taparon para llegar a las elecciones una hiper. Entonces,
sí,
lo que Milei recibió que dijo...
La herencia recibida fue un desastre.
La herencia recibida fue un desastre.
Fue un desastre.
Y creo que tomó el mismo pecado que tomó Macri a no decir todo cuando asumió.
Claro. El problema acá...
Y, perdón.
Sí.
Creo que Javier se está equivocando en algo. A ver, yo creo que me parece perfecto que encuentre la corrupción. Estoy totalmente de acuerdo. Espero que la justicia acompañe esto. Pero Javier, las instituciones hay que mantenerlas. Una cosa es la gente y otra cosa son las instituciones.
Exactamente.
Si el personaje es nefasto, meté en cana el personaje, pero claro, la institución salvala. Es mi parecer.
¿Cómo es el caso de Aerolínea? Ahí hay que correr a Viró porque Viró le está haciendo un daño
pero
al país.
Aparte, nadie dice que Viró es parte del directorio de Aerolíneas.
Muy grande.
Viró es parte del directorio de Aerolíneas.
Claro, bueno, hay que correrlo. No queda otra.
El problema también se dio con Santiago Caputo. El jefe de gabinete, que es Guillermo Francos, entró en conflicto con Santiago Caputo porque no tiene ningún cargo en el gobierno. Es amigo de la hermana del presidente.
Lo nombró Milei, creo.
Pero no tiene ningún cargo él.
No tiene
oficialmente
cargo.
No tiene ningún cargo.
En cambio, Franco sí está nombrado por
el Guillermo Franco lo primero que le dijo es: yo soy una persona que está habilitada porque soy el actual jefe de gabinete.
Exactamente.
Él no tiene ni firma ni cargo. Estamos hablando de Santiago Caputo. Ni firma ni cargo tiene.
Claro.
Exactamente.
Quiere decir que el hombre sale libre de toda culpa y cargo, porque no lo podemos. Nadie puede decir nada de él porque nunca
claro.
tuvo.
El tema es a dónde pasa acá por la hermana de Milei. Creo que la hermana es el mayor problema que está teniendo este gobierno. Ya que existe un enfrentamiento con Villarruel, la vicepresidenta de la Nación, y con esto nos vamos a una pequeña pausa y seguimos después hablando sobre este tema tan interesante. La 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 Ramos, qué bello tema, Jorgito Lago. Son los temas que te gustan a vos.
Sí, la verdad que los bronces,
sí,
la trompeta, el saxo, me encanta el jazz que elige nuestro querido amigo Ricardo.
Sí, y vos sabés que hablando de deporte, de autos de carrera, tenemos dos expectativas. Hoy, por ejemplo, a las 5:30 de la tarde juega la selección argentina con Colombia, con un calor bastante interesante en Colombia. Y con
lluvia, porque algo es
y lluvia.
Para acá, que tenía
pronóstico de lluvia. Y después el otro fenómeno que me pareció espectacular, este chico que largó 18 y llegó 12, Colapinto.
Con una Alpargata.
Es increíble.
El pibe va muy bien.
Este chico dentro de un año está en los muy podios bien internacionales.
Te cuento algo.
Lejos.
Te cuento un detalle chiquito.
Yo sí
tuve en mi juventud tuve una amistad con Ayrton Senna da Silva.
Con Ayrton Senna.
Yo competí contra Ayrton Senna da Silva,
sí,
3 oportunidades representando a la Argentina, y la 3 Ayrton nos ganó.
Ah, fue cuando me dijiste, déjame ganar el día 1.
Más o
esa,
menos.
Esa.
Yo le dije a él, déjame ganar una.
Por eso, déjame ganar una.
Esto
es para Vigán, no para los muchachos Vigán.
Cuando Ayrton, ya en Fórmula 3 europea, vos lo veías entrar a Ayrton, era un tipo que usaba el auto de una manera que entraba de costado para salir más fuerte. Técnicamente no sé cómo explicarlo.
Sí.
Y lo vi hacerlo en Fórmula 1 de esa época. Estamos claros, chicos, estamos hablando de la década del 90.
¿Sí? ¿A cuánto corre un auto ahí? ¿A 280 kilómetros?
320, 330, 340.
O sea que Lole Reutemann andaba ahí y decían que era cobarde.
Hay que tener,
y fue el mejor probador de autos del mundo durante muchos años.
Pero quiero hacerte una cosa.
Sí.
Con todo este tema de este chico de pilarense, ¿verdad? Que me acordé.
Sí, por eso es de Pilar.
Y es argentino, ojo, porque lo dijo dos veces.
Sí, muy porque simpático.
Tiene,
¿eh?
Tiene pasaporte, sí, europeo.
No,
Patricia,
lo
vieron,
¿viste?
Lo vieron en
ganador
fotos.
El chico.
Pero voy a esto.
Sí.
Con este tema, todo el mundo hoy en las redes,
sí,
mostraban lo que ha hecho Colapinto, ha hecho en Monza, que no pude ir a verlo, estaba, pero no pude ir a verlo.
Largó 18, ¿no? Sí. Y llegó 12.
Mostraban en el curvón, a ver, tienen que conocer lo que es Monza. Monza es el circuito más veloz que hay en Fórmula 1.
Y más peligroso, ¿no?
En el curvón, sí, del fondo.
Sí.
Quiero que me entiendas algo. Arriba, sí, de 250, hacer una locura, sí, o ponerse de costado, tenés, sí, que tenerla muy bien puesta, ¿ok?
Sí, sí, sí. Tenés que ser muy cerebral.
Como todos machos y después de cierta velocidad.
Pero sos cerebral ahí.
Este chico, sí, en el curvón salía de costado para salir 10 kilómetros más rápido en la recta final.
¿Viste que no cometió una sola falla?
Una cosa que realmente me sorprendió con una Alpargata, muchachos, porque si hay un auto malo después del Sauer,
sí,
creo que es el William.
¿Es William? ¿De sí?
Después del Sauer, que no existe,
sí,
de que se fue Alfa Romeo, no existe más Sauer.
O sea que este muchacho está para más.
Está para más.
O sea que vos le ves, yo le veo un gran futuro a este chico.
Ojalá Argentina pueda apoyar, Argentina hablo por los medios, puedan apoyarlo.
Creo que lo están haciendo.
Hasta donde
el Automóvil Club, por ejemplo.
No existe. Hasta ahora, lo que entiendo que lo están apoyando
son los preempresarios.
Mercado Libre.
Uh-huh. Y bueno.
Para que me estoy olvidando, Quilmes.
Sí.
YPF.
YPF y Global.
Sí, la marca.
Perdón que me estoy equivocando. ¿Son los que
Grupo Patel? No.
No, por un peso.
Porque es multimillonario ese hombre.
No, por un peso.
No sabe qué hacer con la plata de la soja.
También lo está apoyando el DJ,
sí,
de Argentina, sí, que
ha puesto plata personal, sí, ha puesto plata personal.
¿El DJ?
Sí.
¿Vos decís el que él hizo la canción a Shakira?
Tal cual.
Ah,
plata personal puso.
Millonario.
Pero puso plata propia.
Y sí, sí, sí.
Beneficio cero.
Sí, sí.
Es para ayudar a un argentino.
A un argentino.
Bárbaro este chico. Mm.
No, pero aparte de él, qué simpático, ha firmado autógrafo.
¿Ustedes vieron las fotos de él, sí, que se parece a Senna de jovencito?
Sí,
es
idéntico.
Yo me he quedado de lado cuando vi esas fotos. Dije, sí, wow.
Es idéntico.
Sí, 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 sí.
Ojalá tenga la personalidad que, sí, tenía Ayrton.
Y bueno, y Argentina hoy lamentablemente ya se retiró de fútbol. Di María, Rosarino, el hombre. de Rosario Central. Ahí los monos lo tienen contra las cuerdas. Es un tema que no se resolvió todavía para que vuelvan a Rosario y pueda vivir tranquilo.
Es una vergüenza esto. Es ¿cómo vergüenza. Es la cosa? Que Puyaro sí. No pone orden en su propia provincia. Estamos pensando mal ya.
Y bueno, hace poquito una ex senadora, cuando asume Puyaro, en las internas, lo criticó bastante a Puyaro. Y dijo, Puyaro, qué sé yo, cambiemos el rumbo. Ahora cuando dijo cambiemos el rumbo, no sé a qué rumbo se referiría, ¿no? Porque esta senadora dijo una cosa y dio a entender que el rumbo no era el apropiado. Y bueno, y evidentemente algo está pasando en Rosario. Ya no hay tantos homicidios, ¿no, doctora? En Rosario.
Pero, ¿qué pasó que se pero da miedo salir a la calle?
Pero da miedo salir a la calle.
Pero mucho miedo.
No podés
mucho
caminar. Miedo.
Roma eso, o sea, a las 5 de la tarde sí. Está todo cerrado. No hay gente en la calle. Parece una ciudad deshabitada.
Sí. Patricia, ojo que en la provincia de Buenos Aires, el cono urbano, estamos
es terrible, eso. Sí.
Estamos muy cerquita.
En alguna ya zona.
No tierra de nadie, ¿no?
No estamos hablando de las 5. Hoy no, en el cono urbano no hablamos de las 5.
Tierra de nadie.
Pero sí hablamos 7 y media ya.
Claro. Mm.
Nos estamos acercando también, ¿eh?
Le roban a los chicos, los estudiantes, le estamos.
Quería cambiarte el tema.
Sí.
Un temita.
Sí.
Que vieron que últimamente están diciendo que estaba llegando humo.
Sí.
Por los incendios que está pasando en Bolivia, Paraguay y Brasil.
Sí. ¿Qué pasa exacto. con eso?
No tengo la información de Brasil. Paraguay, 86.000 hectáreas se prendieron fuego.
¿En Paraguay?
86.000
hectáreas. ¿En Paraguay?
Sí. Bolivia también tiene el mismo problema. No sé la cantidad de hectáreas. Y ojo con el Amazonas, chicos. Se prendió fuego. Ojo con el Amazonas porque es un desastre lo que
está pasando. Es un desastre lo que está pasando.
Para que nos llegue el humo aquí, estamos hablando de 2.500 kilómetros.
Sí, sí, sí. ¿Y no lo pudieron controlar al fuego?
Nosotros en Pilar sentimos el olor a quemado.
Sí, sí, sí.
Hoy a la mañana empezamos a sentir el olor a quemado.
Sí.
Y nadie dice nada, nadie habla. No, nadie está hablando de
ayudar. El humo que se ve más allá de la neblina es humo.
Es humo.
Es humo, ¿no?
Es humo, no es neblina, es humo. No,
primero parecía que estaba nublado el cielo y que iba a llover, pero después apareció el
cuando
humo.
Vos salís con un avión, ya me pasó ahora una semana, vos salís con el avión de Aeroparque y haces así, lo ves perfecto, la franja de humo y después la nube.
Es más oscura la franja de humo.
Claro.
Y este humo es contaminante, dije.
Claro que es contaminante.
¿No viste que
muy hablaba, contaminante.
Con el tema que había pronóstico de lluvia, hablaba de la lluvia negra, justamente por el humo de este.
Y lo de Córdoba fue terrible, ¿eh? Lo de Córdoba fue terrible, sí. Eso fue intencional en Córdoba.
Pero yo voy a hacer una pregunta. Olvidémonos de nuestros países limítrofes.
Sí.
¿Todavía no aprendimos que tenemos que tener un sistema contra incendio por la sequía?
Claro.
Veo los pronósticos que tenemos en el norte argentino y es alarmante.
Sí, 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 sí.
Y todavía hace años que venimos hablando, desde que Cristina fue presidenta, que venimos hablando de que los famosos incendios, perdón,
sí.
en la Patagonia, en Bariloche y compañía,
sí.
nos faltaban los aviones hidrantes, nos faltaban...
Yo creo que siguen faltando los aviones hidrantes.
¿Qué pasó? Porque no sé que la plata del presupuesto desapareció.
Desapareció.
Quiere decir que los aviones tienen que estar, o el helicóptero tiene que estar y no hay nada.
¿Y el riachuelo? Que nunca se limpió el riachuelo.
Y creo
la
que
plata le, salió, pero creo el riachuelo...
Que el colador que usaron se le hizo un agujero.
Se quedó ahí.
No nos olvidemos hace tan solo 2 años atrás
sí.
la cantidad de incendios que hubo en la provincia de Corrientes.
Sí, sí.
En la provincia de Corrientes hay una segunda industria, que es la industria maderera, que es una industria silenciosa. ¿Por qué? Porque convive con la cría...
De ganado, con los ganaderos, también.
Obvio, claro. Porque les da sombra, les da fresco. Durante el resto de unos 15 años, uno ya tiene un pino crecido, porque el pino Heliotis crece muy rápido.
Sí.
Uno, obviamente, que tiene distintas estrategias, madera blanda o madera dura. La madera blanda es mucho más rápida, el retorno de la inversión del capital. Con la madera dura uno tiene que esperar el doble de tiempo como mínimo. Ahora, hubo una pérdida de hectáreas sembradas de pinos que tenían más de 15 años, se quemaron todas y nadie se hizo cargo absolutamente de nada.
¿Y los animales?
Y me acuerdo de que estaba Bernie con el helicóptero dando vueltas. con el balde de agua, ¿no?
Sí.
Pero ¿a dónde están los aviones hidrantes? Y esto no hay que tomarlo a la risa, tampoco a la rápida, porque se han perdido vidas.
Sí, absolutamente.
Hubo bomberos que cuando estaban atacando el fuego volcaron con camiones y murieron. En el accidente. Y hubo otros casos de que daba vuelta el viento y se les venía el fuego encima y la gente salía lastimada, salía quemada. Hubo pérdidas de casas, hubo pérdidas de maquinaria porque avanzaba el fuego, no lo podían parar y quemaba las ruedas de los tractores, los vehículos,
animales.
Las casas, animales. Los animales, sí, animales quemados, caballos,
las patas quemadas, ¿viste?
Sí, terrible. Es muy lastimoso ver que no pasa nada.
O sea,
en
no
país.
Pudimos resolver el problema
no
de
pasa
los
nada.
Incendios forestales.
Sigue todo igual. No hay culpables.
Sí.
¿Y la justicia qué pasa, doctora, en estos casos? Porque
bueno, en el caso de Córdoba, en el Durazno, donde se probó que fue intencional, están detenidas las personas. El tema es una contravención.
Si son carenciadas, ¿qué le van a hacer?
No son carenciadas las que hacen eso.
Los que están ahí, no. Detenidos, no.
Entonces, sí, están detenidos, pero los tienen que largar porque es una flagrancia eso. Claro. El tema es que, ¿dónde están los guardaparques? El Durazno es la zona más hermosa que tiene Córdoba.
Sí, la más linda.
¿Cómo puede ser? Se quemó todo.
Como Miraclavero, esa zona también.
Entonces, el fuego, el calor... Dicen en Córdoba que es agobiante en la ciudad. Sí. Y no están tan... O sea, no es que están a 10 cuadras. Estamos hablando de 600 kilómetros.
Es una bestialidad.
Entonces, y sin embargo llegó todo el humo.
Y llegó el calor.
Sí, y el calor es insoportable.
O sea que van a tener...
Y no estamos en verano, ¿eh?
Claro, ojo una cosa, chicos.
Sí.
Si escucharon ustedes, los europeos se quejaron todo el verano de los altos calores.
Sí.
Siguen teniendo temperaturas muy altas. El problema es que normalmente tengamos calor de día y más fresco de noche. El problema es como lo hemos tenido verano pasado nuestro.
Sí, a la noche.
A la noche había
40 grados.
Había 30 grados a la noche y 40 de día.
40 de día.
Estados Unidos también tiene un problema que
también.
Quería comentarle yo antes a Jorge.
Sí.
Van a aumentar los granos.
Sí.
No por eficiencia nuestra, sino por la cantidad de calor y falta de agua que tiene Europa y tiene Estados Unidos en los campos. Las cosechas no van a ser tan interesantes. Uh-huh. Atajémonos en el campo, que si Dios quiere tengamos un poquitito de lluvia, puede ser que nos dé una mano, aunque
llovió algo,
los
¿no?
números no nos cierran, Jorgito.
Llovió algo,
pero muy poco. Estamos teniendo una niña, una mini niña anticipada, suave. Por ahora, pero está viniendo la seca y preocupa. Y en el norte, hay que reconocerlo, se acostumbra a hacer quemas controladas.
Sí, en el norte.
¿Qué son las quemas controladas? Bueno, en campos grandes, donde es muy vasto el territorio, se acostumbra a hacer lo que se denomina un cortafuego. Mm. El cortafuego se trata de pasar una disqueada, generalmente es una genovesa de tres discos, dos cruzados y uno recto, y el tractor tiene que ser un tractor machazo de bancarse un campo para empujar mucho, porque son tres discos, y en una sola pasada... matar toda la paja que hay en el costado de los hilos, en el costado de los alambrados. Cuando se hace todo el perímetro del alambre, luego en forma controlada se estudia de dónde viene el viento, se prende el fuego generalmente cuando sopla del lado norte, siempre sopla del norte a sur en esta época.
Y se hace contrafuego ahí.
Y se hace un contrafuego, y del otro lado uno espera, por las dudas de que llegue a pasar una chispa y pueda llegar a prender el campo del vecino. ¿no? Entonces, generalmente uno tiene que tener la gente, la peonada, con agua, con baldes o bien con los cueritos de oveja,
sí,
ya empapados en agua.
Las ramas también.
Y sí, más que nada uno a los ponchazos, como le llaman, sí, lo apagan. Claro, el cuero de oveja mojado, sí, es el ideal para apagar.
Para apagar.
Sí. De esa manera se hace una quema controlada. Y en el norte es muy usado, ¿por qué? Porque uno no tiene la plata para disquear todo el terreno, ¿no? Y bueno, esto va a haber que tomar mucho, mucho cuidado en el interior,
bueno,
por el tema de las quemas.
Bárbaro, bueno, buena recomendación, Jorge Lagos, para la gente. Bueno, hacemos otra pequeña pausa y retomamos con Proyecto 15 y ya nos quedan pocos minutos para estar en el aire.
Notte orma, mi penserà, o starai dormendo. Io ho il volto tuo, la voce tua e la mia mente. Lassù nel cielo blu non c'è una stella più bella di te. Come potrei amare un'altra? Non potrei. La primavera si è fermata negli occhi tuoi e per me si fermerà. Cielo blu, non c'è una stella più bella di te. Come potrei amare un'altra? Non potrei. Agnese, come ti amo. Starai dormendo, io ho il volto tuo, la voce tua nella mia mente. Lassù nel cielo blu non c'è una stella più bella di te.
Con amor, Elías.
Viste
como cuántos recuerdos, ¿no?
De mí. Tante gracias, Ricardo, tante gracias.
El olor a la salsa italiana, la abuela, la familia.
A la pasta, al prosciutto.
¿Quién no tiene un familiar italiano? ¿Quién no tiene un familiar italiano?
Siempre tenemos algún ADN metido, sí, en el medio. Sí, es verdad.
No sé, Patricia, vos tenés alguna descendencia española, italiana, ¿sí? ¿O
española hay?
Hay algo, ¿no?
También hay franceses, sí, muchos franceses, y también en alguna parte de la familia que hay sefaradíes.
Hay sefaradíes.
Una linda mezcla, linda mezcla, a cuadrito.
Ah, la flauta. Y vos, Andrés, ¿qué descendencia?
Italiano y soy el último Rufo de Calabria.
No me digas.
El último conde. Tengo en casa el título y yo me río de eso. Sí. Y nunca hago alarde de eso.
¿Por qué no lo haces plata el título?
No, tengo que ir allá porque me están pidiendo del Castelo que vaya a pagar los impuestos.
¿Sabés las motos que vas a vender después?
Con me llamaron para ir mis primas y yo no... No, sí. ¿Sabes que no tuve el coraje para dejar acá a mis viejos? Mi hermano me dijo, vámonos al diablo a fabricar allá todo lo eléctrico.
¿Y vos, Jorgito, descendencia?
La mezcla tradicional... Sí. Italiana por parte de madre.
De mamá.
De la mamá.
La que hace el limonchelo.
Doña Olga, un cariño desde aquí, desde la radio.
Le mandamos un beso muy grande.
Y española gallega por parte de mis abuelos, ¿no?
Ah, de tu abuelo. ¿Y tu papá, ascendencia?
Mi padre, gallega. O sea, mis abuelos vinieron de un pueblito que visitó mi hija. Hace escasos meses atrás, fue de vacaciones y quería conocer el pueblo de donde era mi abuelo, Folgoso do Courel, un pueblo que quedaba en la montaña de Galicia, bien metido adentro.
Qué belleza.
Y mi abuela del pueblo que estaba al lado, que se llama todavía Pendelia.
Sí.
Y ahí están las casas de ellos, de los padres de ellos, de cuando vivían. Que son ruinas, ¿no? Están todas casas de piedra y de maderos.
Pero nadie toca nada, ¿viste?
No, se mantiene todo muy tradición. Bien, pero han sido pueblos que no han progresado con el tiempo. Se han quedado en el...
Sí, sí.
Más que nada los que estaban en la montaña, ¿no?
Creo que la juventud emigra.
La tasa de natalidad.
Se va la juventud.
No hay tasa de natalidad.
No hay tasa de natalidad y se fueron a la costa. Y bueno, otros se fueron directamente, se fueron de Europa porque en esa...
Bueno, un problema que tiene Argentina, perdón que te corte, es que no tenemos una buena tasa de natalidad.
No hay una buena
tasa. Está invertida nuestra tasa de natalidad.
¿Ah, sí? Mira.
Y ese es un gran problema que hay que solucionar.
¿Cómo se soluciona?
Europa lo tiene peor que nosotros.
Europa lo tiene peor.
El tema es...
Sí.
Las libertades chocan contra la tasa de natalidad. Entonces,
las libertades.
Es un tema muy profundo que hay que tocar porque un país que no tiene tasa de natalidad se muere.
Ah, se muere.
¿Y quién envejece?
Envejece.
Tiene razón.
Claro, queda. Claro.
No tenés niños, no tenés quien soporte a la jubilación, que en eso es real. Hoy tenemos un trabajador que soporta a dos jubilados o dos jubilados y medio.
Dos jubilados y medio, sí.
Entonces, es importante difundir la tasa de natalidad. Eso es algo que tendría que difundirse mucho, tendría que haber mucha cultura médica.
Sí. Antes que se nos vaya el programa, te quería preguntar sobre el tema de las jubilaciones. ¿Cuál es tu visión sobre... esta negativa que están pidiendo para el aumento de los jubilados?
Yo no estoy de acuerdo, pero es una posición personal.
Sí.
Porque creo que hay víctimas en este proceso que queremos salir y tener déficit cero. El tema es cómo se sale. ¿Se sale matando a todos o se sale paulatinamente? Claro. En economía siempre se dice que hay que hacer proyectos a largo plazo. El jubilado no tiene proyecto a largo plazo. Entonces, no le podés decir que le vas a restar un aumento cuando todo lo demás está aumentando.
El jubilado vive el presente, básicamente.
El jubilado vive el presente.
No puede poner...
El día a día, ¿no?
Entonces, son paupérrimas las cosas que compran. Compran mala comida porque no tienen para comprar buena comida.
Claro.
Compran productos de segunda y de tercera,
claro.
Se llenan mucho de harina y no de proteínas, cuando ellos tendrían que comer tantas proteínas como come un niño.
Igual.
Ahora, yo estaba viendo de que este gobierno se basa simplemente en el tema del superávit, y con el superávit la verdad que no se acomoda todo el resto de la economía, porque estamos viendo de que los precios, inclusive parece que el INDEC lo sigue manejando Guillermo Moreno.
Aparte de eso, a ver, estamos diciendo
no estoy de acuerdo con vos ahí.
Que no hay inflación.
Bueno.
No hay inflación porque no hay consumo. Claro. Muchachos, no hay consumo.
Claro, nadie compra.
Entonces, este plan se basa justamente es un plan recesivo. Han congelado el consumo para que la gente no pueda consumir, no pueda gastar, no pueda comprar, y ese es el único plan que hoy se ve, ¿no? Porque la verdad que yo ayer fui a comprar verdura, fruta, y gasté 65.000 pesos.
Sí, en nada.
Gastá más en la verdulería que en la carnicería, y no de ahora, sino hace un rato ya.
Hablando de verdulería...
Eso es una cosa que no se entiende.
¿Te diste cuenta de una cosa de las verdulerías? Yo no sé cuánto habrá, 30.000 verdulerías en Capital.
No tengo idea.
20.000, bueno, pongamos 10.000. Escúchame, ¿a vos te dieron un ticket alguna vez en una verdulería?
No. Nunca.
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 Ahora, si vos tenés 30.000 verdulerías, escúchame, y no las controlás, ahí dejas que la evasión esté a flor de piel.
Pero, ¿por qué no empezamos a controlar y arranquemos por el mercado central?
Está bien, bueno, pero lo maneja
ahí tampoco te dan tique, querido.
Lo maneja la política.
Y ahora,
claro. No me quemé, bueno, no me quemé.
Pero
no,
entonces hay una cosa. Estamos diciendo que el país está quebrado, que no hay plata, y resulta que en las verdulerías no te dan un ticket. Ese es uno de los temas. El otro tema, ¿sabes cuál es? Es, los empresarios gastronómicos tienen una manía bastante rara de enfocar el negocio gastronómico. Piensa en la infraestructura del lugar, es decir, la comodidad, los sillones, esto. Cuando llega la hora de la verdad, ¿cuál es la hora de la verdad? La comida, el café, los tragos, te dan un desastre. Es decir, te contratan un cocinero que no sale de ninguna casa,
de ninguna academia de chef.
Okay. Gastronómico tiene una academia tan buena,
espectacular,
que vos la conocés, Elías.
Sí, sí,
espectacular.
La conozco, espectacular.
Y acá tengo un ejemplo, por ejemplo, del ojo de bife de Novillito,
sí,
que estaba a 9.000 pesos
y ahora
se fue a 12.000.
A 12, ¿no?
Acá tengo los tickets de un reconocido supermercado.
¿Pero por qué aumenta la carne, Jorge?
Porque el tema es que...
Sí, esa la sabés vos.
Bueno, estamos descolgados del mundo porque estamos caros en dólares.
Claro.
No podemos exportar absolutamente nada porque cuando queremos colocar los productos argentinos en el exterior nos dicen, no, están caros en dólares. ¿Es así, Tano, o no?
Sí.
Sí, estamos caros en dólares y hoy para que Argentina... A ver, yo no quiero quejarme del dólar oficial, que es el dólar que cuando exportamos es el dólar que estamos recibiendo. Yo me quejo, chicos, sáquenos el pie, un poquito el pie para exportar de los impuestos que nos están poniendo.
Sí.
Y no hablo solamente de los impuestos nacionales. Estoy hablando especialmente del impuesto provincial. Porque yo exporto y tengo que seguir pagando
el provincial, bruto, el provincial.
Está claro el tema. Sigo pagando los impuestos municipales lo que exporto.
Sí, sí, un desastre.
Entonces, sáquenos el piecito.
Claro.
Porque no es exportar impuestos para que pague, que nos cuesta un Perú conseguir un poco de mercado del exterior, porque no nos creen, porque no tenemos continuidad, porque tenemos una faltante de política para tener continuidad.
Claro.
Entonces no nos creen, nos cuesta, tenemos que regalar para que nos abran la puerta y después tratar de recuperarnos, que eso es lo que estamos haciendo.
Exacto.
Sáquenos un poco el pie de los impuestos para exportar y podemos llegar a cambiar un poco.
¿No? Le decimos
eso. Eso es a Kicillof. Y un poquitito también a Caputo, que tiene su culpita ahí también.
¿No? O sea,
sí,
Caputo
pero más a Kicillof, más a la Intendencia y un cachito también al gobierno.
Doctora Patricia Pajón, si la gente quisiera comunicarse con vos, ¿a través de qué medio se puede comunicar? ¿Algún mail, algún número, algún celular, algo?
Tenemos los celulares que recién acaban de dar.
No, el suyo, el suyo.
Tuyo. Una página tuya, algo, para que si te quiere hacer alguna consulta a alguien, ¿viste algún oyente?
El mail.
¿El mail?
Bueno, el mail.
Digámoslo.
drapajon@gmail.com.
Bueno, y ahí pueden evacuar cualquier tipo de dudas que tengan.
Cualquier tipo de duda,
bueno,
se las contesto.
No le va a cobrar, llamen con confianza. Bueno, por supuesto no va a trabajar gratis.
O si no, Jorge, a la producción, llaman al teléfono de la producción, el 1555-3175, sí. Y yo les paso el contacto de la doctora, como ahí hicimos está. La vez pasada con nuestra doctora del Buen Vivir, con Alejandra, que le pasamos a varios.
Sí, Andrés, gracias por compartir esta mesa de trabajo.
No, gracias a ustedes, Jorge, gracias siempre, te
hacer
lo digo.
Hacer radio, viste, desde lo más Pilar, lindo que pueda pasar en la vida.
Y desde mi familia te damos siempre las gracias por permitirme estar acá.
Sí.
Nada, gracias, los quiero un montón.
Y a Viviana.
A Viviana.
A la gente de Pilar.
Ah, y le quería dar unas gracias enormes a la gente que me está ayudando con el nuevo proyecto, el nuevo vehículo, que es un descontrol hacer algo nuevo, más en esta etapa, porque no hay nada.
Bueno, Polilla, ¿no? Estás toda la noche.
No, si no es la radio, hablo con vos dentro del chat o en el nuevo diseño, que ya lo vamos.
Terrible esa cabeza.
Pero le damos trabajo a la gente.
Bueno, eso es lo,
eso es lo más importante.
Igual
bueno,
que
gracias.
La doctora acá con el proyecto que tiene, que es muy interesante.
Vamos a hacer una fusión.
Te agradecemos, Patricia, por tu tiempo que nos diste para el programa. Nos acompañaste durante estas dos horas, que la pasamos muy bien, estuvimos muy cómodos. Coincidimos.
Lo mismo digo.
Espero que vos también, pero nos sentimos muy bien.
Aparte, es una mujer. Ella planteó en la Corte Suprema el ingreso de alguna mujer. Y acá somos 4 o 5 hombres. Y por fin una mujer.
Sería
también
honorable que sea nombrada una mujer, que siempre la hubo y en este momento no hay ninguno. Esperemos que recapaciten y que elijan a la persona adecuada. Bueno, Tano, tu despedida.
Sí, ahí está. Un saludo.
Saludos a todos.
A tu hija.
Y esperemos que siempre a la familia.
A la nena.
Siempre.
Sí.
Y esperemos que tengamos un poquito más de suerte con este país, que si le empujamos entre todos, si le ponemos un poquito de ganas, como cuando vemos a Argentina, que lo vamos a ver dentro de un rato jugar, le ponemos un 2% de Colioni que ponemos la, si habíamos una Argentina potencia.
Bueno, yo le quería decir un saludo, ¿no,
sí, a Miguel. Miguelito, te extrañamos. Romano. Sé que nos estás escuchando y ves los vivos. Así que bueno, te queremos mucho.
Miguelito,
Michael,
es un amigo.
La semana que viene tienes que estar acá, para la rosca política.
Hoy fue el odontólogo, Miguel. Se está haciendo, un perno y corona ahí. Wow. Bueno, increíble, Miguelito, lo tuyo. Che, un saludo para Miguelito Junior también, que juega al rugby. Es un gran jugador de rugby y bueno, se ha lesionado y está saliendo adelante. Y también queremos decir que en este momento el seleccionado argentino, no sabemos cómo va porque estamos en vivo acá en los estudios de Radio Amadeus, estamos cerca de Constitución, así que si algún día se quieren acercar a la radio y saludarnos, lo pueden hacer perfectamente, ningún problema. Así que le decimos que tengan una bella vida todos los argentinos, que encontremos pronto el cauce de vivir en un país mejor y sin tantas peleas internas y sin tantas grietas, porque la grieta lo único que sirve es para romper a la sociedad, partirla al medio, como dice Mirtha Legrand. Así que bueno, nos reencontramos el próximo martes, como todos los martes, y quedamos en, como siempre, conectados imaginariamente a través de la radio, porque la radio es magia, la radio produce una sensación que quizás no lo produce la televisión. Por eso, siempre vamos a ser fanáticos de este medio que es la radio. Gracias, Ricardo, en la operación técnica. Maravillosa tu gestión ahí atrás de la pecera. Y nos encontramos o nos reencontramos el próximo martes de 16 a 18 horas.
Proyecto 15. Conduce Jorge Santana y Andrés Rufo. Hasta el próximo martes. ¿Qué nos pasa?